Estamos en el libro de los Hechos y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 6. Vamos a completar el capítulo 6, que es una buena noticia, pero la mala noticia es que vamos a leer todo el capítulo 7. Así que vamos a empezar desde el versículo 8 y vamos a terminar en el capítulo 7, verso 60. Así que por favor acompáñame y ten mucha paciencia para que esto pueda ser de provecho. Dice el verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusieran la muerte a sus hijos para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, en que estás, es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos como a mí. A él oirán. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron al tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que habían visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Como te dije, es una historia larga la que tenemos aquí, pero es una historia que marca un nuevo ciclo, una nueva etapa en el libro de los Hechos y en la historia de la iglesia. Lo que Lucas nos está narrando aquí tiene que ver con el testimonio, o más bien el evento donde por primera vez un seguidor de Cristo es asesinado por su fe. Es el primer mártir, el primer martirio. Y hay una cita que encontré de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Él escribió más o menos en el año 197, no estaba tan lejos de estos eventos. Y él decía, la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. De alguna manera lo que estaba diciendo es que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y esta frase es muy común el día de hoy. Se menciona de esta manera, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que este evento marca el comienzo de la expansión de la iglesia. Algo que ha sucedido a lo largo de la historia, algo que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, y es que cada vez que la iglesia enfrenta oposición, la iglesia crece, la iglesia se extiende. Dios actúa de una manera particular para preservar a su iglesia y para extender su obra. Y es muy interesante porque esta frase que menciona Tertuliano en realidad es muy parecido a lo que Jesús dijo acerca de sí mismo y su propia muerte en el Evangelio según San Juan. Si me acompañas al Evangelio de Juan, al capítulo 12, Jesús sabía que iba a morir, está cerca, el capítulo 12 está muy cerca ya de su muerte. Si tú recuerdas, en el capítulo 12 es cuando es ungido en Betania con sus amigos, en la casa de Lázaro y sus hermanas. Y dice allí, en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero mira el verso 24: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús sabía algo. Él sabía que tenía que morir. Él decía: mi vida es como una semilla, va a ser plantada, y al ser plantada va a dar fruto. Y de alguna manera vamos a ver muchas similitudes en este pasaje, en la vida de Esteban, que nos van a recordar a Jesús. Y de alguna manera Dios también usó la muerte, el testimonio de este hombre dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, para movilizar la iglesia, para extender su obra. Ahora, te invito para que comencemos recordando quién es este Esteban. Es interesante porque, si tú recuerdas, la semana pasada acabamos de leer acerca de Esteban en un contexto diferente. El capítulo 6 comienza hablándonos de un buen problema. La iglesia está creciendo, se requieren más ministros, más servidores, y lo que hacen es que deciden escoger personas que sirvan en las mesas. Ellos van con los discípulos, la gente se está quejando, hablamos de eso. Y en el versículo 3, capítulo 6, la recomendación, el acuerdo es: busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice allí en el versículo 5 que la propuesta agradó a la multitud y eligieron a Esteban. Y dice que Esteban era un varón lleno de fe. Y esto es importante porque lo vamos a ver en este pasaje. Básicamente está hablando de que Esteban tenía una confianza particular en Dios. Esteban tenía esta confianza en Dios, en su palabra, y se manifestaba en esta disposición para arriesgarlo todo por la causa de Cristo. No era solamente una fe teórica, sino que él estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Cristo. Él confiaba en su palabra. Así de que vemos que este Esteban, como siervo, era un hombre lleno de fe. La segunda cosa que vemos allí mismo es que nos dice el verso 5, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es decir, era un hombre que estaba empoderado por el Espíritu Santo, es alguien que estaba lleno del Espíritu y que era evidente en su vida. De hecho, si tú vas al versículo 8, donde comenzamos la lectura, dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces vemos que era un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Vemos que estaba lleno de la gracia de Dios en el verso 8, cuando dice lleno de gracia. Básicamente está hablando de una cualidad espiritual. Estaba hablando de que Esteban tenía ese no sé qué, qué sé yo, ese atractivo espiritual. Yo no sé si alguna vez lo has experimentado con algunas personas donde te atrae su vida. Esteban era un hombre que espiritualmente era atractivo. Alguien de tú decías, yo sé que puedo aprender de él, yo sé que puedo pegarme a él. Era un hombre lleno de gracia de Dios. Y por último, si tú ves aquí, lo que dice es que en el versículo 10, este Esteban tenía una manera particular de hablar, tenía una sabiduría inspirada por Dios y una elocuencia particular. Dice en el verso 10 que no podían resistir sus adversarios la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora, las personas con las que discutían, si tú te fijas en el contexto, dice que mientras Esteban estaba ministrando, este siervo dice que estaba lleno de gracia, poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, se levantan, dice en el verso 9, unos de la sinagoga llamada de los libertos. Eran personas, nos dice ahí, que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Eran judíos en la sinagoga y estaban disputando, estaban discutiendo con Esteban. Pero ¿qué sucede? Esteban está lleno del Espíritu Santo y está lleno de gracia y tiene esta sabiduría y esta elocuencia. Dice allí que no podían resistir su sabiduría, no podían contender con él porque él respondía, daba las respuestas y básicamente los dejaba callados. ¿Qué es lo que sucede? Que como no pudieron seguir discutiendo con él, entonces lo que hacen en el verso 11 es que sobornan testigos falsos, contratan personas, les pagan, dice, a algunas personas en el verso 11, para que levanten un falso testimonio, para que digan que han escuchado a Esteban blasfemar. Ahora, ¿cuál es la blasfemia? Básicamente, dice allí, la acusación es que han escuchado que blasfema contra Moisés y contra Dios. Y en el verso 12 dice que el pueblo se levanta, alborotan al pueblo, a los ancianos, a los escribas, lo toman y lo llevan directamente al concilio para levantar la acusación. Es interesante, te decía, que hay ciertos parecidos con Jesús, porque de alguna manera con Jesús quisieron hacer lo mismo. Si tú recuerdas en Mateo, en el Mateo capítulo 26, verso 50, desde verso 57. Si tú recuerdas, a Jesús estaban buscando acusarlo de algo también. Y dice el verso 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Mira el verso 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora, si tú te regresas al libro de los Hechos, vas a ver que la acusación es exactamente la misma. En el verso 14, cuando lo llevan, dice allí, los toman y se lo llevan directamente al concilio, dice el verso 14, pues le hemos oído decir, este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Básicamente estaban acusando de blasfemar contra el templo y contra la ley, la misma acusación que hacían de Jesús. Y es interesante porque están todos reunidos allí, y en el verso 15 dice que voltean a ver a Esteban y su rostro está como el de un ángel. ¿Qué significa eso? Que su rostro brillaba. Lo están acusando de blasfemar contra Moisés y está mostrando ese mismo ese mismo efecto que Moisés tuvo cuando estuvo en la presencia de Dios. ¿Recuerdas en Éxodo 34, verso 29? Después de estar en el monte con el Señor, regresa y Moisés tiene su rostro brillante. Pues aquí Esteban tiene esa misma marca, esa señal de haber estado en la presencia de Dios. Sin embargo, a diferencia de Moisés, a él lo quieren matar. Dice allí en el capítulo 7, verso 1, que comienza un interrogatorio. El sumo sacerdote es el primero que comienza a hacerle preguntas. Pero en el verso, en capítulo 7, vemos que Esteban, en lugar de responder directamente, Esteban da un discurso que es de los más largos que vas a encontrar en el libro de los Hechos. Da un discurso que parece una historia, o más bien un repaso de la historia de Israel, pero tiene un propósito. No quiero que pierdas de vista, después de que lo acusan, él lo que va a hacer, básicamente les va a mostrar a los judíos que estas acusaciones que están haciendo demuestran que en realidad ellos no han entendido. No han entendido la ley, no han entendido a Dios y no saben nada del cristianismo. Y lo que está haciendo a través de este repaso de historia, Esteban, es mostrar cómo es que el pueblo se ha comportado con respecto a la ley y con respecto al templo. Y al final les va a mostrar cómo no han entendido de qué sirve la ley y para qué era el templo. Así que él comienza y toca tres puntos a lo largo. Hay muchas cosas que podemos sacar de aquí, pero básicamente tres. Primero va a mostrar que Dios trabaja en todo lugar, algo que va a ser clave porque a partir de aquí la iglesia sale de fuera de Jerusalén, va a comenzar ahora sí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la historia que vamos a ver en el libro de los Hechos en los siguientes capítulos. El centro ya no va a ser Jerusalén, aunque Jerusalén sigue apareciendo. Vamos a ver cómo el evangelio entonces se empieza a extender conforme al plan de Jesús. Y Esteban comienza mostrando que Dios no tiene fronteras, él puede actuar y de hecho actúa en todo lugar. La segunda cosa, va a mostrar la relación de los judíos históricamente con la ley y también la relación de los judíos con el templo, para mostrar que ambos eran sombras y que solamente Jesús es la sustancia, es el objeto o la razón o el destino tanto de la ley como del templo. Así que comienza y él hace una narrativa básicamente de las escrituras. Y comienza en la parte de Génesis y él dice: mira, si tú lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta que Dios actúa en todo lugar, Dios trabaja en todo lugar. Y él comienza a mencionar en el verso 2: varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. En Mesopotamia no había templo, en Mesopotamia no tenían la ley todavía, y sin embargo Dios apareció, Dios le habló a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, antes de que viviera en Arán. Y ves cómo menciona diferentes lugares, dice que le pidió que saliera de la tierra, habitó en Arán, después se trasladó a esa tierra, dicen, donde habitan ahora, pero no le dio herencia. Dice allí que después irían a una tierra extranjera en el verso 6, serían siervos, estarían por 400 años allí. El Señor iba a juzgar fuera de Israel, en aquella tierra que era Egipto, iba a juzgar a esa nación. El Señor los iba a sacar. En el verso 9 dice que iban a ser movidos para vender a José en Egipto, y los iba a librar, el Señor iba a librar a José de todas sus tribulaciones en Egipto. Y lo que está diciendo básicamente es eso, es un resumen. Dios no tiene fronteras, Él trabaja en todo lugar. Pero a lo largo de la narración les va a mostrar también cuál es el corazón con el que sus padres atendieron a la palabra de Dios y cómo atendieron particularmente a la ley de Dios. Por ejemplo, dice allí en el versículo 9 que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Básicamente están diciendo algo: nuestros patriarcas, o sea, nuestros padres, los patriarcas, no eran la gran cosa, hablando moralmente. Ellos vendieron a su hermano, pero Dios cuidó de su hermano y le libró, dice el verso 10, en todas sus tribulaciones y le dio gracia y le dio sabiduría. Eso fue en Génesis. Pero en Éxodo vemos que cuando llega Moisés, al que ustedes dicen respetar tanto, la historia no es tan diferente. Porque nos dice aquí que Moisés divide su vida en periodos de 40 años. Dice que después de que fue expuesto en el verso 21 a la muerte, si tú recuerdas en el libro del Éxodo, todos los varones judíos o todos los bebés judíos que iban haciendo los mataban. Esa era la orden de Faraón. Y dice que en el verso 21, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón recoge a Moisés y lo crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría a los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Y nos dice que a los 40 años le vino a su corazón visitar a sus hermanos. ¿Y qué sucede? Moisés piensa que sus hermanos van a entender, van a saber que Dios lo va a usar para liberarlos. Así es de que él va y trata primero con un egipcio que estaba maltratando a un judío en el verso 24, y dice que hiera al egipcio y venga al oprimido. Pero al otro día, en el verso 26, se presenta y están dos judíos peleando, y él quiere intervenir para poner paz, y entonces sus propios hermanos judíos lo rechazan. Así como los patriarcas rechazaron y vendieron a José, ahora vemos que los judíos, a la persona que Dios está levantando para que sea el libertador, el salvador en Egipto, lo rechazan. Dice el verso 27: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ahora no pierdas el hilo, porque está mostrando un patrón en el corazón de los judíos. Antes de que existiera la nación, los patriarcas hicieron eso, rechazaron a José. Ahora, estando como esclavos en Egipto, rechazan a Moisés. Dice ahí en el verso 29 que cuando escucha esas palabras, Moisés huye. Tú sabes esta historia, también está en Éxodo. Vive como extranjero en Madián, tiene sus dos hijos, y pasan otros 40 años en el verso 30, y se le aparece un ángel en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de la zarza. Y entonces el Señor lo llama para que sea el libertador, para que regrese a Egipto. Verso 34 le dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ahora fíjate el verso 35: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Otra vez la historia de alguien enviado por Dios, alguien rechazado por Dios. Dice: a este Dios lo vuelve a mandar. Verso 36: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Verso 37: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos como a mí, a él oirán. Ahora, Esteban lo que está haciendo, les está recordando la historia, y ellos la saben, no solamente porque son judíos, sino porque allí está la crema innata. Están los escribas, están los sacerdotes, está la gente que conoce las escrituras. Y Esteban les está dando una clase de teología bíblica, los está llevando por la historia y les dice: vean este patrón, los patriarcas vendieron a José, Dios lo usó para salvarlos, pero ellos lo vendieron igual. Dios le levantó cuando estaba cautivo el pueblo, le levanta un libertador, el pueblo lo rechaza, pero Dios lo usó para traer libertad. Pero Moisés, al que ustedes veneran, Moisés dio la profecía de que alguien como él, un profeta, sería levantado y que el pueblo tenía que escuchar sus palabras. Y lo que estaba haciendo Esteban era repetir las palabras de Moisés. Cuando dice aquí, este Moisés es el que dijo en verso 37 a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor. Está citando Deuteronomio 18:15, está citando la escritura. Y lo que está diciendo es que Jesús era alguien mejor que Moisés. Era el nuevo libertador que llevaría al pueblo a un nuevo éxodo. Así como Moisés de Egipto llevó al pueblo a la libertad, a la tierra prometida, así Jesús sería el que llevaría al pueblo de este Egipto, que es el mundo, este tipo de Egipto, a la tierra prometida también. Él es el nuevo libertador, a él tenían que escuchar. Sin embargo, ¿cuál ha sido la experiencia? Otra vez, Esteban está enfatizando esta actitud y este estado del corazón del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Les dice allí, en el verso 39, después de que recibieron estas palabras, dice, verso 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Fíjate, este Moisés, este es el Moisés, este es aquel Moisés. Este Moisés que están venerando ustedes ahora y que dicen respetar tanto, es el que recibió palabras de vida. Es el que recibió la palabra de Dios, es el que recibió la ley para que nosotros la recibiéramos. Pero ¿cuál fue la respuesta? Versículo 39: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué les está diciendo Esteban? ¿Sabes? Este respeto por Moisés es básicamente de los dientes para afuera. Este respeto por Moisés, esta adoración a Moisés, básicamente es como lo dice aquí. Dice en el verso 14, capítulo 6, verso 14: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ellos no tenían la ley como el objeto, como la manera en que Dios descubría el corazón de los hombres para que vieran la necesidad de un mejor Moisés, de un medio de salvación. Porque hasta aquí en la narración de Esteban, el pueblo de Israel nunca ha obedecido la ley. Ha desechado a los hombres que Dios ha enviado. Ha desechado a José, ha desechado a Moisés, va rumbo a Jesús. Pero el principio es el mismo. Dios le dio a Moisés palabras de vida para nuestros padres, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Así que a final de cuentas, la ley que están defendiendo es una ley que nunca han honrado, que nunca han obedecido. Dice el verso 40: cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Tú sabes, cuando Moisés se tardó en bajar del monte, el pueblo se alborotó, dijo: haznos un dios. Al hermano de Moisés, Aarón, cede, hace el becerro de oro, se arma la fiesta, y dice aquí el verso 41: hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. No se gozaron en la palabra de vida que tenían. No se gozaron en el Dios que daba la palabra de vida, en el Dios que los había rescatado, que les dio el libertador. No, en sus ídolos. Les está diciendo idólatras. Ahora, verso 42, él cambia, ya les ha mostrado que ese amor, esa defensa por la ley es inconsistente con la actitud que han mostrado a lo largo de la historia. Pero ahora los lleva para que vean su defensa del templo. Acaba de decirles que ellos adoraron ídolos. Y les dice en el verso 42: y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, idólatras, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc y las estrellas de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Está hablando de Amós, capítulo 5, del 25 en adelante. Está citando a los profetas. Y lo que le está diciendo es: los profetas los han acusado de lo mismo que yo les estoy diciendo. idolatría. A pesar de que han visto a Dios enviarles a los profetas, enviarle a los libertadores, a pesar de que Dios a lo largo de la historia ha estado al cuidado de ustedes, a pesar de su necio corazón, ustedes siguen deshonrando a Dios, deshonrando la ley y amando las cosas, los ídolos que ustedes hacen, la obra de sus manos. Así que, verso 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que habían visto. En Éxodo 25 comienza a describir todos los instrumentos, todo el mobiliario del tabernáculo, cómo sería el tabernáculo. Dice: ok, no tenían templo, pero tenían un lugar para adorar en el desierto. Dios les dio ese modelo a través de Moisés. Dice el verso 45 que ese mismo tabernáculo lo llevaron por medio de Josué cuando tomaron posesión de la tierra, y nuevamente Dios arrojó de presencia de sus padres, dice, a los enemigos, a todos los que estaban ahí, los gentiles, hasta los días de David. Ese periodo desde la conquista en Josué, los jueces, hasta Samuel, reyes que acabamos de ver. Y dice: y David halló gracia, versículo 46, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Tú recuerdas que ese era el deseo de David: quiero hacerle casa al Señor. Yo estoy en un palacio, el Señor está en una tienda, el Señor merece un lugar para habitar. Pero ¿cuál fue la respuesta? A David no se le permitió, dice el verso 47, mas Salomón le edificó casa. Fue Salomón, en Primera de Reyes capítulo 6, cuando él construye el templo. Sin embargo, el verso 48 hace una aclaración importante, Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y lo que Esteban está haciendo es mostrar que tanto la ley, que ellos no pudieron cumplir, que nunca han cumplido, como el templo, en realidad pertenecían a las sombras del antiguo pacto. El libro de los Hechos comienza, y a partir del capítulo 2 lo hemos venido viendo, con este nuevo pacto que se inaugura en Pentecostés, o que se hace evidente más bien en Pentecostés, con esta nueva manera de relacionarse de Dios con su pueblo, donde el Espíritu Santo mora en cada creyente, donde no requieres un lugar físico como en el pasado para que la presencia de Dios reposara, se hiciera evidente en un lugar. Así como en este nuevo pacto no necesitamos la ley, los mandamientos escritos en tabla de piedra. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto están escritos en nuestro corazón. Y Esteban está repasando la historia del pueblo y mostrándole que Israel como nación ha fallado en obediencia a la ley y ha fallado en su adoración, aunque tenga el templo. No es un asunto de edificios o de tradiciones o de costumbres, ni tampoco de tener esa reverencia de los dientes hacia afuera por leyes, por mandatos, sino de un corazón nuevo que solamente Cristo puede dar. Y solamente para que nos pongamos en contexto, esta situación es lo mismo que sucede en nuestros días hoy. Quizá tú pasaste por esto. Normalmente no es poco frecuente encontrar personas que piensan que no necesitan a Dios porque ellos son devotos, porque ellos tratan de guardar los mandamientos, aunque no son judíos, y porque van a tal o cual lugar con periodicidad, dicen: yo no estoy tan mal. Esa es la actitud de muchos de estos hombres. Pensaban que por la costumbre o por una falsa devoción externa, ellos estaban bien. Y lo que la Biblia nos enseña es que la ley, lo que nos muestra, la ley es como una máquina de rayos X, revela lo que está en nuestro corazón. Si Dios dice no robas y tú robas, Si Dios dice, amas a Dios sobre todas las cosas y no amas a Dios sobre todas las cosas, lo que dice la ley es que tú estás en problemas. Y el asunto lo hemos, cada oportunidad que tenemos de estar en este lugar, recordamos este punto. Todos los hombres hemos pecado. Y la ley es la evidencia. Tú y yo no podemos guardar los mandamientos. No importa cuántas veces te lo propongas, vas a fallar, te lo aseguro. Y no importa cuántas veces vayas a un lugar, si no tienes un Salvador, tú vas a seguir pecando y estás condenado delante de Dios. Y este era el estado del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace Esteban? Después de recordarles la historia y su actitud, voltea la mesa y ahora los acusa directamente. En el verso 51, básicamente lo que está diciendo es, si ustedes tuvieran la disposición, si ustedes se humillaran, reconocerían que ni han guardado la ley, ni han sido fieles al Señor en su adoración, aunque tengan el templo, tendrían que arrepentirse y reconocer que necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Ese Salvador es Jesús. Por eso les dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Esta es la historia del pueblo. Sus papás, sus ancestros, sus antepasados hicieron lo mismo que ustedes. Orgullo, duros de cerviz y un corazón duro, incircuncisos de corazón, resistiendo siempre al Espíritu. Ustedes escuchan la palabra, ven la obra de Dios y resisten, dice, como sus padres también lo hicieron. ¿Cuál es la evidencia? Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Así como persiguieron a José, así como persiguieron a Moisés, y así como entregaron y mataron a Jesús. Ese es su patrón, ese es su estilo, esa es la evidencia, esa es la historia del pueblo. Siempre han perseguido, siempre han rechazado, han matado a aquellos que el Señor envía como mensajeros. Y por eso les dice el verso 53, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Esteban aquí comienza la predicación del evangelio. La realidad es que no lo dejan terminar, porque si tú recuerdas, ve un poquito atrás al capítulo 2, Pedro comparte o habla, da su discurso, y en el verso 37, capítulo 2, verso 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero si algo hemos aprendido en las últimas semanas es que el evangelio, el mismo mensaje, provoca diferentes reacciones. Y lo que vemos aquí es que la palabra penetró el corazón, pero la respuesta fue muy diferente a la del capítulo 2. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Y mira esta frase: crujían los dientes contra él. Básicamente comenzaron a rechinar los dientes. Era tanto el odio, la ira, el enojo contra ese mensaje, que comenzaron a crujir los dientes. Ahora, es interesante porque Esteban está lleno del Espíritu Santo. Es una de las características que vimos al principio. Y dice ahí en el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, dices, qué impresionante tener esta visión. Pero hay algo que en Reina Valera no se ve, y que si tú tomas cualquier versión nueva vas a poder revisar. ¿Puedes poner ese pasaje en NTV, por favor? Es el verso 55. Mira lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús como de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. De pie. Y los eruditos lo que dicen es, básicamente, la visión de Esteban es, no sé si alguna vez tú llegas a una casa de visita y te abren y está el anfitrión sentado, ¿qué es lo que hace? Se levanta de su silla para recibirte. Lo que Esteban ve es la recepción de Jesús. Básicamente ve a Jesús dándole la bienvenida. Básicamente es esa visión, la de los creyentes. Cuando leemos, ¿has leído Mateo 25? Ve a Mateo 25, por favor. Mateo 25, el verso 21. Se lo pones en NTV, por favor. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho. Mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando le dice, entra en el gozo de tu Señor. Esteban está siendo juzgado, la gente está alrededor de él rechinando los dientes de ira por el mensaje que acaba de dar, y él voltea y ve a Jesús recibiéndolo junto al Padre. ¿Cuál es la respuesta de Esteban? Dice allí, después de esa visión, verso 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entre toda la gente que estaba allí, estaba este joven, Saulo, quien llegaría a ser Pablo, el apóstol a los gentiles, unos capítulos más adelante. Yo no sé cuál sería el impacto, pero me imagino que nunca olvidaría Pablo a este primer mártir que dio su vida por la causa de Cristo. Porque lo vamos a ver después, a Pablo sufriendo y, así como Esteban, dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Lo que quiero que veas aquí es que lo que les acaba de decir en el capítulo, en el versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, lo prueban en el versículo 58. Dice 57, se tapan los oídos, comienzan a dar gritos, lo agarran, lo sacan y lo apedrean. Verso 59, apedrean a Esteban. Pero mientras lo están apedreando, verso 59 dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y dime si no fue esta la actitud de Cristo. Es exactamente las mismas palabras, tú lo vas a ver en Lucas 23, 34. Como Jesús también, en medio de su sufrimiento, si vas para allá, por favor. En medio de su agonía, Jesús dice en el verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Es la misma actitud de Jesús. Si lo puedes ver, en este momento, Esteban es muy parecido a Cristo. Él está encomendándose al Señor, está viendo los cielos abiertos y está pidiendo perdón por sus ofensores, por aquellos que lo están entregando. ¿Y no es ese el plan del Señor? ¿No dice Romanos 8, 28 que para eso nos ha llamado? ¿No dice que va a usar todos los medios para que nosotros seamos conformados, en Romanos 8, 28 y 29, que seamos conformados a la imagen de Jesús? Mira el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, en medio del odio de los judíos, está poniendo a Esteban y lo hace a la imagen de Jesús. Ahora, quiero que veas lo que te decía ahorita, cómo la sangre de Esteban, este mártir, mueve la iglesia. Este es un punto de inflexión, porque hasta ahorita el centro ha estado en Jerusalén, los discípulos están allí, la iglesia ha estado creciendo, pero a partir de este evento, yo te decía que el énfasis, el enfoque ya no va a ser Jerusalén, ahora va a ser Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, rápidamente nomás para leer esta parte, dice el verso 1: y Saulo consentía, en capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Jesús había dicho: no van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos habían quedado en Jerusalén. A partir de la muerte de Esteban, el Señor mete segunda y la iglesia entonces empieza a moverse. ¿Y qué sucede allí? Dice en el verso 2 que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Saulo comienza a hacer de las suyas, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero mira el verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este fue un punto de inflexión. Otra vez, los enemigos de la iglesia pensaron que con esto iban a amedrentar. Recuerda que en dos ocasiones habían tomado a los discípulos, los habían amenazado, los habían azotado, los habían metido a la cárcel, pero no habían matado a nadie. Cuando matan a Esteban, quizá en su mente dijeron: ahora sí, ahora sí, con esto se van a espantar. ¿Y qué sucede? Todo lo contrario. Empieza la gente a salir y van predicando el Evangelio por todo lugar. ¿Qué es lo que sucede a partir de aquí? Lo vamos a ver. En los primeros capítulos vimos que en todo lugar dice que iba creciendo la iglesia y tenían el favor del pueblo. A partir de ahora, el pueblo es hostil al Evangelio. Y vas a ver que en todo lugar donde llega la predicación del Evangelio, comienzan alborotos. Lo vimos los domingos en Tesalónica, hemos visto con los colosenses, sabemos de los corintios. El Evangelio sigue avanzando en medio de tribulación, en medio de oposición. Así de que Dios usa el martirio de Esteban como el catalizador, como el detonador de este crecimiento explosivo. Como dijeron después en Tesalónica y en esas regiones, estos hombres que están ahora sí que sacudiendo al mundo. Y lo que tú y yo podemos ver es que a lo largo de la historia este ha sido el patrón. La iglesia, los creyentes tendemos a acomodarnos y pensamos que las dificultades y la oposición son malas para la iglesia, cuando quizá los enemigos más grandes de la iglesia sean la comodidad y el favor de la cultura o de la sociedad. Y no es que querramos estar confrontándonos con la gente, no somos llamados a ello. Lo que hemos hablado es que el Evangelio despierta esta hostilidad de manera natural entre aquellas personas que, como estos hombres, tienen un corazón incircunciso, un corazón duro. El mismo Evangelio que puede traer la salvación, la paz, el gozo a un hombre, a un hombre que se sabe necesitado, puede traer o puede mostrar la hostilidad, el enojo, la ira de otro que se cree, se piensa autosuficiente. Y sin embargo, lo que vemos aquí es que la iglesia está llamada a predicar a todos. Lo hemos visto los domingos, ese mensaje de Pablo a los colosenses. Dice: estoy sufriendo, por la iglesia, porque quiero predicar a todos, enseñarle a todos y presentar a todos perfectos en el día del Señor. Así que ese es el llamado. Con oposición o sin ella, como iglesia, tú y yo, como parte del cuerpo, somos llamados a seguir predicando este mensaje, sabiendo que el resultado no está en nuestras manos, el resultado depende de Dios, pero anhelamos que otros puedan encontrar en Jesús la salvación que están buscando, no en una tradición, no en una costumbre, no en una religiosidad aparente, sino en una persona, no en las sombras, sino en la sustancia, Jesús. Y sabemos que Cristo es el templo, sabemos que Él es el fin o el propósito de la ley, conducirnos a Cristo. Sabemos que Dios en su propósito es que toda persona pueda conocer a Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo carne para poner un tabernáculo entre nosotros, para habitar entre nosotros, para vivir una vida perfecta de obediencia y morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Y no solamente perdonados, sino adoptados como hijos y por su gracia, a través de su Espíritu Santo, hacernos santos para que seamos a la imagen de Jesús. Ese es el plan del Señor. Sabemos que un día regresa para que estemos con Él por la eternidad. Así de que si tú no habías escuchado o no has hecho un compromiso personal con Jesús, el día de hoy tú puedes hacerlo. Este Jesús sigue esperando, sigue siendo paciente para con todo aquel que se acerca. Y su palabra dice que si tú te acercas a Él, Él no te va a echar fuera. Él no echa fuera a ninguno que se acerque a buscarlo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú eres fiel con tu iglesia, con tu pueblo. Queremos pedirte que tú nos des un corazón como describes a Esteban, Señor. Sabemos que solamente tú puedes hacerlo en nosotros. Que tengamos ese corazón lleno de fe, que estemos llenos de tu Espíritu Santo. Señor, que tú nos des esa gracia para con las personas, que tú nos des tu sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino esa sabiduría que tú has prometido a todo aquel que te la pida, y ese denuedo, Señor, para hablar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho y la manera en que tú nos guardas y hasta el día de hoy, Señor, nos has sostenido. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para la extensión de tu reino y para que muchas otras personas puedan conocerte de manera personal y ser parte de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.